Ahora la entrevista del día. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, una de las entidades científicas más prestigiosas, más importantes de Colombia. Brigitte es bióloga de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Florida y actualmente cursa su doctorado en ciencias ambientales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenida, Brigitte, a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Mauricio, pues muchas gracias por invitarme y buenas noches a toda la audiencia.
Brigitte, por favor explíquele a nuestros oyentes qué es el Instituto Humboldt y qué está haciendo en la actualidad por el medio ambiente colombiano.
Claro que sí. Pese a su nombre alemán, el Instituto Humboldt es una institución muy colombiana que tiene 21 años de trabajar produciendo conocimiento acerca de la biodiversidad colombiana. Es decir, nosotros somos los encargados de hacer los estudios de flora, fauna, ecosistemas, diversidad genética del territorio continental colombiano. Tenemos un instituto hermanito que es el INVEMAR, que trabaja todos los temas oceánicos y costeros, y dos institutos regionales, el SINCHI en Amazonas y el Instituto del Pacífico para esa vertiente. Y somos vinculados al Ministerio de Medio Ambiente, pero tenemos en nuestra conformación a universidades, ONGs, instituciones oficiales y privadas que construyen una agenda de trabajo en biodiversidad, porque la biodiversidad es un tema de todos los colombianos.
Por supuesto, siendo Colombia el país más biodiverso del planeta por kilómetro cuadrado. ¿Es correcta esa afirmación?
Absolutamente correcta, y debo decir con mucha alegría que en la medida en que vamos entrando en un espacio de paz o de tranquilidad, por lo menos en el campo, inmediatamente hemos empezado a descubrir una gran cantidad de nuevas especies, de nuevos datos de biodiversidad que van a resonar muchísimo internacionalmente.
Me llamó la atención en ese sentido un artículo de la revista Semana en el que precisamente menciona que la reducción muy marcada del conflicto ha permitido el florecimiento de la ciencia en esas regiones apartadas de Colombia, y vamos a tener muy buenas sorpresas, Dios mediante.
Es increíble, pero muchas zonas a las que no habíamos podido acceder por décadas, tan pronto van abriéndose, digamos, a la investigación y al trabajo de campo, van llenándonos de buenas noticias.
¿Qué noticias positivas y negativas nos trae Brigitte? Hablemos primero de las malas noticias.
Bueno, por supuesto que el acceso que brinda al campo el proceso de paz también se convierte en una invitación a la expansión de la frontera agropecuaria, a la, digamos, a la conquista de la naturaleza nuevamente. Me lo manifestaba un campesino en la provincia de Vélez hace unos días, decía: doctora, pudimos volver al campo y esto está pulpito, y lo miraba con ganas de motosierra para volver a hacer potreros.
Sí, terrible.
Y ese es un riesgo grande que tenemos, pero lo positivo es que ya tenemos un conocimiento y una capacidad para decir: no, espere un momentico, no repitamos la historia, pensemos en que ese bosque, en que esos espacios pueden ser más interesantes económicamente y socialmente desde otra perspectiva. Entonces lo miran a uno raro y dice: ¿y cómo es eso? ¿Qué podemos hacer para que la paz no sea el motivo de la destrucción ambiental de Colombia? Pues hay muchas cosas indudablemente.
Y en otros frentes relacionados con el medio ambiente, por ejemplo, la conducta de las empresas. ¿Siente usted que el sector privado se ha puesto las pilas en la conservación, la preservación de la naturaleza, o todavía hay mucho irresponsable que está vertiendo residuos que contaminan nuestros ríos o emitiendo gases que causan polución en nuestros aires? ¿Qué está pasando en el sector privado?
Yo estoy muy positivamente sorprendida por la reacción tan rápida que ha tenido el sector privado para incorporar criterios de gestión ambiental serios y de fondo. Ya pasamos del, digamos, de la lavada de cara o de la buena voluntad, incluso de la responsabilidad social y ambiental, que fue una etapa, a inversiones que incluyen lo ambiental dentro de la cadena productiva. Es decir, yo creo que ya la mayoría de las grandes empresas, las empresas más serias y que tienen proyecciones a 20, 30 años, se dan cuenta de que el cambio climático y la destrucción de la biodiversidad amenazan su estabilidad y su persistencia. Entonces dicen: no, esto sí, esto no se puede permitir, vamos a construir un mecanismo en el cual nuestro sistema de producción sea ambientalmente favorable, positivo. Y indudablemente dentro de la economía de mercado hay muchos mecanismos que permiten que las empresas distribuyan algo de los costos y las responsabilidades de la producción.
Brigitte, y la conciencia ambiental por parte del ciudadano del común, da la impresión de que ha venido aumentando, sobre todo en los niños y en los jóvenes. Es impresionante la importancia que tiene la protección de la naturaleza, pero de pronto algunos adultos o personas mayores que no son tan sensibles a este tema relativamente moderno siguen siendo escépticos o indiferentes frente a la destrucción del medio ambiente.
Sí, hay un, digamos, una diferencia generacional importante, ¿cierto? Muchos de nuestros líderes todavía creen que lo ambiental es un poquito un tema de maquillaje, un tema de buenos modales y no un tema estructural de supervivencia. Los jóvenes ya en el ADN tienen claramente una preocupación ambiental de fondo, pero no tienen una buena formación, y eso sí se nota en, digamos, el apasionamiento en el que hemos entrado en estos tiempos, en el que hay una conciencia ambiental gigantesca. Todo el mundo quiere defender la biodiversidad, defender los bosques, y eso es muy bienvenido, pero los argumentos y la racionalidad que hay detrás de eso es muy pobre. Entonces, una de las tareas que creo que tenemos que hacer rápida y masivamente es alfabetizar muy bien a toda esta fuerza apasionada que quiere defender el ambiente, para que construyamos un mundo viable, no un mundo polarizado.
Para ese propósito pedagógico le recomiendo a los oyentes de Líderes RCN leer las columnas de Brigitte en el periódico La República. Son explicaciones muy didácticas y en donde, por supuesto, protege, defiende, conserva el medio ambiente con argumentos científicos, pero al mismo tiempo reconoce usted que hay que desarrollar las ciudades y que hay que desarrollar las industrias y que no hay que exagerar con fanatismos a ultranza.
Sobre todo que el mundo cambia todo el tiempo. La población humana crece, las perspectivas de bienestar de la gente también van cambiando. Entre más educados somos, mejores cualidades del vivir exigimos, y no necesariamente consumismo, que a veces es lo que creemos, ¿no? La gente quiere vivir mejor, y vivir mejor implica mejor calidad ambiental. En ese sentido, creo que el reto es que podamos debatir con mucho cuidado qué clase de bienestar queremos, qué clase de economía queremos, y con una amenaza gigantesca encima, o algo que ya se produjo, que es el cambio climático, que nos va a obligar a modificar muchísimos de nuestros patrones culturales, de nuestras formas de vida, queramos o no, y no hay vuelta atrás, porque lo que a veces vemos es una perspectiva muy regresiva de que no, antes en nuestra vida campesina, antes cuando éramos indígenas, antes cuando eso, primero, nunca existió. Ninguna cultura campesina o indígena estuvo libre de conflictos ambientales, y por otro lado, las condiciones de la globalización lo hacen inviable. Entonces tenemos que aprender, por supuesto, de las buenas experiencias de la historia, pero todo lo que estamos mirando ahora es innovación. Necesitamos pensar distinto hacia adelante.
Y con la ciencia como brújula, con datos, con investigaciones, con evidencia empírica y no simplemente con emociones o posturas políticas que no agregan nada a la calidad del debate y a escoger la mejor alternativa para una sociedad.
Circulaba un pequeño videoclip de Bertrand Russell en días pasados en Facebook, en el cual él le preguntaban cuáles eran las condiciones de la persistencia de lo humano, y él decía dos cosas. Lo primero, datos empíricos, siempre amarrarnos a datos empíricos, no a suposiciones, especulaciones, opiniones, porque si no, no podemos aprehender la realidad ni manipularla de ninguna manera. Y segundo, por supuesto, una ética de la defensa de la vida y del amor. Entonces, eso combinado nos da una señal muy clara.
Estamos con Brigitte Baptiste, ella es la directora del Instituto Humboldt. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya regresamos.